Y deciros que esta es la tercera y la última de las exposiciones que estoy llevando a cabo sobre la evangelización. Y creo que oportunas, ¿eh? Me parecen oportunas por las salidas que los domingos por la tarde llevamos haciendo, por las diferentes plazas del barrio. Y si os recordáis, en las dos anteriores, en el primer mensaje exponíamos algunas razones de la urgencia de la evangelización. Y utilizábamos el texto de 2 Corintios 5 al 12, 6, 1 y 2. Y si recordáis, nombrábamos cuatro. La primera era el temor que Dios nos infunde. Todos pasaremos por el tribunal de Cristo. El temor que Dios nos infunde. Dice, conociendo pues el temor del Señor, 2 Corintios 5, 11. La segunda razón, decíamos que el amor de Cristo que nos constriñe o que nos obliga, en 2 Corintios 5, 14. La tercera razón, decíamos que somos sus embajadores, embajadores de Cristo, 2 Corintios 5, 20. Y la última, la cuarta, por la actualidad del mensaje, 2 Corintios 6, 2. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y en el segundo mensaje que exponía, hablábamos sobre el llamado a la evangelización y para ello usábamos el texto del profeta Jeremías, en aquel versículo que usábamos como título, Jeremías 1:7, a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. Pues bien, hoy vamos a ver algunas razones del deber o de la necesidad de la evangelización. Vamos a descubrir en esta exposición por qué es necesario y por qué cada uno de nosotros debemos participar en la evangelización, en esta tarea. Mirad, imaginemos por un momento un trigal, un campo de trigo, un trigal listo para la cosecha. Y ahí en la distancia vemos negros nubarrones que anuncian una tormenta fuerte. Y cosechando solo hay unos pocos obreros. Están cosechando el grano. ¿Qué va a ocurrir? Pues que se va a perder mucha parte de la cosecha. Pues mirad, Jesús comparó las multitudes del mundo, luego hablaremos de estas multitudes del mundo, con un sembrado de trigo listo para la cosecha. Él desea que seamos salvos, que sean salvos antes de que sea demasiado tarde. Por ello les dijo a sus seguidores, les dijo a sus discípulos, Lucas 10:2, la mies a la verdad es mucha, mucha, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y luego les ordenó, Lucas 10:3, he aquí yo os envío. Por eso antes decíamos que somos sus embajadores. No vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre del Señor y a predicar su mensaje, no nuestro. He aquí yo os envío. Y en el Evangelio de Juan también decía, Juan 4:35, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos, es decir, maduros para la siega. Es decir, Jesús está llamando, nos está llamando a sus seguidores, a sus discípulos, hoy, no mañana, hoy, desde el momento en que nos convertimos, hoy, a ir a los campos donde se encuentra la gente a participar en la cosecha espiritual de almas. Desea que evangelicemos. Y desea que evangelicemos, primer punto, porque el desafío, el reto es enorme, es muy grande. Primer punto, desea que evangelicemos porque el reto, el desafío es muy grande. Hemos leído en Lucas 10 y en Juan 4 que la descripción que Cristo dio de la cosecha está madura y es mucha. Y este es un cuadro de la gente en tiempos de Cristo y mucho más en nuestros tiempos. En los tiempos de Cristo no había tanta gente como ahora veremos y como hay ahora, ¿vale? Pues mirad, consideremos ahora este cuadro con mayor cuidado. Y digo que el desafío es grande porque la población mundial va disminuyendo. No, va en aumento. Mirad, leía un artículo en Wikipedia, decía, la población mundial ha pasado de los casi 1.000 millones de habitantes que había en 1800 a los más de 6.000 millones en el año 2000. El 30 de octubre de 2011 se alcanzaron los 7.000 millones. En noviembre de 2022 la población mundial alcanzó los 8.000 millones de habitantes. Estamos en el 2024, ¿eh? Y según lo que he leído últimamente, creo que ha aumentado en casi 250.000 más, ¿eh? O sea, es decir, la población va en aumento. Bueno, ¿qué significan estas cifras para nosotros como creyentes en Cristo? Pues mirad, creo que debemos comprender de inmediato que la mayoría de los que nos rodean no han sido salvos. No han sido salvos. Y también debemos comprender que hoy existen muchos más inconversos que en cualquier generación anterior. Y esto significa que se necesita a cada creyente, para que les cuente a otros acerca del Salvador, para que les cuente a otros acerca del Evangelio. Eso es, por ejemplo, lo que estaban haciendo ayer en la Plaza de Baluarte, en la iglesia del Puig. Mirad, cierto predicador en Asia, contando la historia de aquel pasaje en la que Cristo está relatando la parábola de la oveja perdida, que creo que todos la recordáis, en Lucas 15:1-7, en la que dejando, ¿verdad?, las 99 ovejas, tenía 100 ovejas, dejó 99 en el redil porque una se la había escapado. Y fue, este fiel pastor fue a buscar esa oveja perdida hasta que al final la encontró y la rescató y la volvió a llevar al redil. Se alegró mucho de ello, de tal manera que llamó a sus amigos y vecinos para que se alegraran junto con él. Sin embargo, aquel predicador de Asia, fijaros lo que dijo, en nuestro país sucede lo contrario. Solo una oveja está en el redil y las 99 están afuera. Están perdidas. Solo unas cuantas personas han sido salvas. Es necesario encontrar a las demás para llevarlas al Salvador. ¿Verdad? Y en base a esto mismo, en segundo lugar, hemos dicho que el desafío es muy grande porque la población mundial va en aumento y muchas personas que necesitan escuchar el Evangelio, no todas van a responder, ¿verdad?, positivamente. Pero por sí, por lo menos, necesitan escuchar el Evangelio. Hemos dicho que, ¿por qué? Porque la población mundial va en aumento. En segundo lugar, porque las personas están perdidas. Todas estas personas que todavía no han escuchado el Evangelio están perdidas. Déjame que te pregunte, ¿te has perdido alguna vez? Entonces, si lo has experimentado y te has perdido una vez, creo que recordarás cuán impotente y solos nos hemos podido sentir, ¿verdad? No sabemos a dónde ir, necesitamos que alguien nos ayudara a encontrar el rumbo de nuevo. Y mirad, Jesús usó la parábola Jesús usó la palabra perdida, en la oveja perdida, la palabra perdida, para describir la condición espiritual de los inconversos, de los que no creen. Y esta condición no tiene nada que ver con su posición social, porque pueden ser personas bien educadas, respetuosas de la ley, pero aún así estar perdidas espiritualmente. Ya sean ricas, pobres, si no tienen a Cristo en su vida, están perdidas. Pero lo más triste de esta condición, perdón, perdida, radica en que muchos no saben que están perdidos. No se dan cuenta que están perdidas. Mira, cierto hombre viajaba en un tren y su boleto le daba derecho a un cómodo asiento. Viajaba muy cómodo. Disfrutaba del bello paisaje cuando se le acercó el revisor. El, inspector de los billetes. Entonces recibió la desagradable sorpresa de que había cogido el tren equivocado. Había cogido el tren que lo llevaba al rumbo opuesto. No sé si eso os ha pasado algún viajero. Pues muchos son como este viajero. Van en rumbo opuesto al debido, pero no se han dado cuenta. Quizás sean muy sinceros en lo que creen que es correcto, pero el serlo no basta. Por ello, en Proverbios se nos informa, y además por partida doble, Proverbios 14:2, Proverbios 16:25. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Por eso digo que hay muchos que no saben que están perdidos. Necesitan tomar el rumbo hacia el camino de la salvación. Déjame también que os pregunte, y también me pregunto yo, ¿eh? ¿Alguna vez habéis tratado de imaginaros de cómo se siente Jesucristo, nuestro Señor, al ver a los perdidos? Mirad, hace algunos años nosotros como matrimonio pasamos por una experiencia que no se la deseo a nadie. Estábamos disfrutando allí en Cullera, hace muchos años, de unos días de vacaciones en la costa. Y un día nuestra hija, que por aquel entonces tendría unos 4 años, Eva, y estando en un restaurante, se escondió, dice, voy a jugar a la escondite, o el escondite. Se escondió detrás de una puerta, como digo, como si estuviera jugando al escondite. Claro, nosotros cuando no la vimos, ¿qué hicimos? Salimos del restaurante a buscarla por todos los lugares, olvidándonos de todo. Y mirad, y comenzaba a pasar por nosotros, por nuestra mente, ideas terribles. Como, por ejemplo, las que se relatan en la película Sonidos de Libertad. Que creo que muchos habéis visto, ¿verdad? Lo que hacen con los niños pequeños. La cuestión es que después de buscarla un buen rato, por las afueras de aquel restaurante, al final volvimos y allí la encontramos. Pero pasamos muy mal rato, ¿verdad? Pues permitidme que os pregunte y me pregunte, ¿nuestra preocupación de igual manera por las almas que se pierden eternamente no debe ser la misma? Mirad, de lo que estamos seguros es que nuestro Señor Jesucristo se preocupa por estas almas aún más de lo que mi esposa y yo nos preocupamos por aquella hija en aquel entonces cuando se perdió. Nuestro Señor Jesús se preocupa aún más. ¿Lo creéis? Dice en Marcos 6:34, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas, que es lo que a nosotros también nos toca, ¿verdad? Cuando salimos a evangelizar, enseñar, proclamar la palabra de Dios. Jesús murió para salvarnos y para salvarlas, esas personas perdidas. Pero quiere contar, esto en principio había puesto, pero nos necesita. Pero no me gusta esa palabra. Dios no necesita a nadie. Si nosotros no hablamos, yo creo que haría valar a las piedras, ¿verdad? Pero quiere contar con nosotros. Quiere contar con nosotros para mostrar el camino. Y hermanos, qué enorme privilegio. Qué enorme privilegio. Pero también qué enorme responsabilidad. Por tanto, creo que es hora ya de dejar ya tanto de ocuparnos de nosotros mismos, que yo no digo que no tengamos que ocuparnos de nosotros mismos, pero que también nos ocupemos de las cosas del reino. Buscad primero. Y cuando así lo hacemos, Dios nos va a suplir de todas nuestras necesidades. Por eso digo que ya creo que es hora de dejar tanto de ocuparnos de nosotros mismos y también que nos podamos ocupar de ir en buscar a las ovejas perdidas. En tercer lugar, el desafío es grande porque las personas padecen necesidades. Padecen necesidades. Y es que cuando meditamos en las necesidades de las personas, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que no hay ninguna persona que no padezca alguna necesidad. ¿Hay alguna aquí que diga, Eugenio, yo estoy muy bien, no tengo ninguna necesidad, estoy casi en la gloria? ¿Hay alguna aquí? Igual a lo mejor alguno lo hay y no se atreve a levantar el dedo. Mirad, incluso las familias ricas padecen necesidades. ¿Queréis que las familias ricas que les sobra el dinero padecen necesidades? Vaya. Un rico puede tener todo lo que se compra con dinero, puede tener abundancia de comida, ropa, muchas cosas, propiedades, vehículos, pero a pesar de todo puede sentirse muy triste porque, por ejemplo, su único hijo pues está enfermo y tiene una enfermedad complicada, está enfermo. Y es que las necesidades de la gente son muy variadas. Y en el ejemplo anterior, las necesidades del hijo eran físicas, ¿verdad? Pero la del padre, emocionales. El hijo necesitaba sanidad y su padre, consuelo. Y para muchas personas, las necesidades materiales son de suma importancia. Centenares de miles de personas padecen necesidades básicas como alimento, ropa, casa. Que se lo pregunto, por ejemplo, en Gaza, todos los que están sufriendo allí. ¿Creéis que ellos tienen necesidad de casa, comida, de ropa? Igual no tenemos que ir tan lejos, ¿eh? Y otros se sienten abrumados por problemas psicológicos y mentales. No tienen un gozo ni paz. Otros anhelan ser amados, mientras que otros más necesitan valor y que se les levante el espíritu. Y millones de personas buscan la manera de mejorar su educación o de ser aceptadas socialmente. Pero mirad, la necesidad más urgente que tienen hoy en día las personas es una necesidad espiritual, no tanto material. El mayor problema que tiene hoy cualquier persona es reconciliarse con Dios. Por eso digo que su mayor necesidad es espiritual, ¿verdad? Por su condición moral, en cuanto a que el pecado produce un comportamiento cada vez más degenerado. Idolatría, inmoralidad sexual, homosexualidad, caos moral. De esto es lo que dice Pablo en Romanos, 1, 21-32. Dice, pues habiendo conocido a Dios, mirad, en la creación, por ejemplo, pues no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo cual Dios los entregó a inmundicia, a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. Luego, el ser humano, su necesidad más imperiosa es reconciliarse con él. Y creo que alguien debe estar consciente de esa necesidad y estar dispuesto a hacer algo para suplirla, ¿verdad? Nosotros. Y en cuarto lugar, el desafío es grande porque Dios quiere que todos sean salvos. Él quiere que todos lo van a ser. Tristemente no, pero Dios quiere que todos sean salvos. Mirad, este es un mensaje que encontramos a lo largo de toda la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento, Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ya desde el Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y no solo lo decía Pablo, también lo decía Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 9. El Señor es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Luego, tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios grande y bondadoso. Tenemos un Dios paciente. Hasta aquí la primera razón. Hemos dicho, ¿verdad? El desafío es grande, enorme. La segunda razón de la necesidad de predicar el Evangelio es que los perdidos necesitan a Cristo. ¿Lo creéis? Los perdidos necesitan a Cristo. ¿Y lo necesitan por qué? Pues porque Cristo es el único medio de salvación. Dice la Biblia claramente que la fe en Cristo es el único medio de salvación. Juan 14:6. Dice Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si tú te crees un hombre bueno y te crees que por ser un hombre bueno te puedes acercar a Dios, estás completamente equivocado. Si tú te crees que eres un joven bueno, que no hace daño a nadie, y te crees que por eso te puedes acercar a Dios, estás completamente equivocado. Si tú te quieres acercar a Dios, tiene que ser a través de la cruz de Cristo. No hay otro. tienes que mirar a la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo, Cristo se estaba reconciliando él mismo con el mundo, en su cruz, en la cruz de su Hijo Jesús. No hay otro camino. No hay otro camino. Mirad, cierto hombre cayó accidentalmente en un pozo profundo y comenzó a pedir, esto no sé si alguna vez lo he contado, comenzó a pedir ayuda. Y la primera persona que pasó por allí se detuvo y solo le dijo, hombre, pues tenías que haber sido más cuidadoso y hubieras evitado el accidente. Y se fue. Qué majo el hombre, ¿eh? La segunda persona que se detuvo le dijo, oye, has cometido un error grande. Y se fue. Entonces una tercera persona también se detuvo y le dijo bondadosamente, lamento mucho que estés en ese pozo profundo. Y se fue. ¿Qué pasa? Que el hombre no necesitaba consejos sabios ni compasión. ¿Qué necesitaba? Creo que lo sacaran del pozo, que lo rescataran. Finalmente pasó otra persona y al ver la desesperación del hombre, corrió a buscar sogas con la que logró sacarlo. Esa persona se convirtió en el salvador del hombre. Y Cristo vino a sacar a la gente del pozo profundo del pecado y mostrarles el camino de la vida, como nos ha mostrado a nosotros. Como nos ha mostrado a nosotros. Los hombres perdidos, caídos, necesitan un salvador semejante. Juan 3:17. Cristo no fue enviado al mundo para condenarlo, sino para que sea salvo por él. Creo que todos los que estamos aquí hemos aprendido, ya que las personas creo que están perdidas espiritualmente. En Lucas 15, Cristo contó hermosas historias acerca de personas que buscaban sus valiosas pertenencias perdidas. Por ejemplo, en Lucas 15, 1-7, la historia del pastor que va en busca de la oveja perdida demuestra que Jesús vino a buscar y a salvar a toda persona perdida en su pecado, como por ejemplo Zaqueo, aquel recaudador de impuestos que estaba subido en un sicomoro. Y Jesús le dice, bájate, Zaqueo, que voy a entrar en casa de la salvación. O creo que todos son importantes para el Señor, todos son de sumo valor. Y es que, como digo, Él ha enviado al Hijo para salvar al mundo. O como por ejemplo aquella mujer que encendió una lámpara, barrió la casa y buscó cuidadosamente hasta encontrar aquella moneda perdida. Es que nuestro Salvador busca a los justos, pero si no hay ninguno justo. Busca a los perdidos, a los perdidos. Y Jesús dijo que hay gozo en el cielo cuando los perdidos se arrepienten de sus pecados. Amén. Lucas 15, 7 y 10. Porque los perdidos son hallados. Y mirad, hemos hablado dos razones. La tercera razón de la necesidad de evangelizar es que Él te ha escogido a ti. Nos ha escogido a cada uno de los que hoy estamos aquí y que decimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Nos ha escogido para evangelizar. Entonces me pregunto y os pregunto, ¿compartes la idea de que cada uno de nosotros debemos participar en la tarea de dar a conocer a Cristo a los demás? ¿O crees que eres de aquellos que dicen que, mira, eso de evangelizar no es vital? Eso no es vital. Mal interpretando con ello Efesios 4:11. Hay un don que es el de evangelización. Y digo mal interpretar porque el don de evangelista en Efesios 4:11 tiene que ver más con el misionero itinerante o el predicador ambulante que con el evangelio que debemos predicar. ¿Os acordáis? Os dije, mirad, tú en tu entorno, en tu familia, con tu barrio, en tu barrio, con tus vecinos, eres la mejor persona que Dios puede utilizar para evangelizar. ¿Sabéis por qué? Porque ahí os conocen. Por eso tú eres, Dios te quiere utilizar a ti. Pero también te quiero utilizar cuando salgamos esta tarde al Parque de la Runa, ¿eh? Quizá igual a lo mejor ahí puedas encontrar a alguna persona que te conoce. A veces nos ocurre, ¿eh? Pero generalmente vamos a encontrar a personas que no nos conocen. Pero aún así creo que también es nuestro deber llevarles el Evangelio, porque también Dios nos quiere utilizar para eso. Amén. Mirad, y además Jesús cuenta contigo, cuenta con cada uno de nosotros para evangelizar. Y así lo afirmó en Juan 15, 16. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Acordaros que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Él desea que todo pámpano produzca fruto. Por esta razón nos da su vida y su fuerza. Y mirad, las siguientes constituyen tres razones de por qué él ha escogido, de por qué nos ha escogido a cada uno de nosotros para evangelizar. Primera es porque Cristo tiene derecho sobre la gente. ¿Lo creéis? Cristo tiene derecho sobre los perdidos, sobre todo nosotros, también los perdidos. Él es el Dios hombre enviado desde el cielo, quien creó todas las cosas, como dice Juan 1.3. En cierta ocasión dijo Juan 12.32, y si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por eso digo que tiene derecho, ¿verdad? Y este versículo se cumplió cuando los soldados romanos erigieron la enorme y pesada cruz en la que habían clavado a Jesús y la fijaron en la tierra, porque en esa cruz Jesús estaba muriendo por todos. Su muerte fue suficiente para todos y eficiente pues para todos aquellos que creyeron en él. Él estaba muriendo en una cruz por cada uno de nosotros. Amén. Y puesto que murió por todos, creo que tiene cierto derecho sobre la gente. Además, ese derecho de Cristo sobre toda la gente lo va a reclamar totalmente cuando sea honrado como Señor de todos. Cuando el Señor venga, ya no va a venir en debilidad, va a venir como Señor. Cuando venga, dice Filipenses, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, Cristo tiene derecho sobre cada uno de nosotros y la persona a quien está tratando de que nosotros ganemos para él. Tiene todo el derecho. En segundo lugar, él te ha escogido a ti porque ¿creéis que la Gran Comisión aún sigue vigente? Pues porque la Gran Comisión sigue vigente. Y esa Gran Comisión lo que demanda es obediencia. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. ¿Eso creéis que era solo un mensaje para los discípulos, para los 12 o para los 70? Eso es un mensaje para todos nosotros. Y ese mensaje, como digo, demanda obediencia. Y cuando lo aplicamos a cada uno de nosotros, pues comprendemos que debemos compartir esas buenas nuevas, perdón, con todos los demás. Esas buenas nuevas que consisten, como dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1.15, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Además, las buenas nuevas también proclaman que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A veces esto yo cuando lo leía pensaba que invocar era proclamar el nombre de Cristo. No, no. Cuando habla de invocar quiere decir que tú te has dado cuenta de que eres un pecador, que estás perdido y estás diciendo al Señor, Señor, reconozco mi pecado, te pido que me perdones y que me salves. Eso es invocar. Nosotros cuando nos hemos dado cuenta de esto, cuando el Evangelio llegó a nosotros y el Espíritu Santo nos convenció de esa necesidad, invocamos el nombre de Dios. Invocar, Señor, perdóname y acéptame como parte de tu familia. Eso es invocar el nombre del Señor. Por eso dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor, Dios lo va a desechar. Dice que será salvo. Será salvo. Por ello creo que no podemos dejar de contar esas buenas nuevas. Mirad, en Romanos 10, 14, 15, Pablo hace una serie de preguntas retóricas, cada una relacionada con las demás. Mirad, observemos cómo cada una conduce a la siguiente. Pregunta 1. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pregunta 2. Me lleva a la pregunta 2. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Esto me lleva a la pregunta 3. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y la última, pregunta 4, Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En otras palabras, nadie va a invocar al Señor pidiéndole que le salve, ni nadie va a rendirse y dedicar todo lo que es y tiene al Señor, a menos que primero crea verdaderamente en él. Y mirad, pensemos por un momento cómo oímos cada uno de nosotros el mensaje por primera vez. ¿Alguien lo contó? Mirad, yo por ejemplo, personalmente, yo me convertí en la Iglesia del Señor cuando estaba en la calle Carmen. Ahí aparecí. ¿Y cómo me convertí? Oyendo la palabra de Dios. Oyendo a los que estaban ahí predicando en aquel tiempo. O sea, es decir, alguien lo contó, ya sea en la calle, en la iglesia, etcétera. Lo oyó, yo lo oí, creí. ¿Y qué hice lo siguiente? Invocamos el nombre del Señor, pidiéndole su gracia salvadora. Entonces Él le salvó. Y mirad, no, así ocurre la salvación, no ocurre de ninguna otra manera. Y de manera similar, cada uno de nosotros debemos contarles a otros, darles una oportunidad de oír, pero de oír con claridad. Y para que las personas puedan oír con claridad el mensaje, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. ¿Alguna vez estás preocupado y dices, oye, algún día el pastor me va a pedir que dé el testimonio en la calle? ¿Te lo has preparado ya? ¿O te lo vas a preparar solo cuando te lo diga? ¿Te lo has preparado ya? Y casi ni tenías que preparártelo. Por eso digo que cada uno, cuando nos convertimos, ya tenemos, somos los mejores misioneros. ¿Con quién? Con las personas que nos conocen. ¿Por qué? Dándoles el testimonio de nuestra conversión. No necesitas conocer toda la escritura, que tienes que ir conociéndola, ¿eh? Tienes que ir conociéndola, ¿vale? Pero eso, un mensaje. Tenemos que ir a darles la oportunidad de oír un mensaje con claridad, de comprender plenamente para que ellos puedan también invocar la gracia salvadora en el nombre del Señor. Pero sin olvidarnos que es Dios, es Él quien nos envía. No vamos por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Somos sus embajadores. Él es quien nos envía. Y es además el que nos comisiona, el que nos capacita, el que nos habilita y el que nos instruye. ¿A través de qué? ¿A través de qué nos instruye? A través de su palabra. A través del Evangelio, ¿eh? Para ser testigos del Evangelio. Termino. Concluyo. Vamos a terminar prontito hoy, ¿eh? ¿Por qué debemos compartir las buenas nuevas? ¿Por qué es necesario evangelizar? Repito. Hemos dicho en primer lugar que el desafío es grande. El desafío es grande, la mies es mucha, ¿verdad? Hemos dicho, y ya está madura, y son muchos. Segundo lugar, que los perdidos necesitan a Cristo. Él es el único camino para llegar a Dios, no hay otro. En tercer lugar, el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros para dar testimonio y hacer discípulos. Amén. Pues que el Señor nos bendiga y... Realmente que podamos disfrutar esta tarde, cuando vayamos al Parque de la Runa. Que realmente seamos conscientes de que es para nosotros un privilegio. Que el Dios de la gloria, el Dios de la creación, el Dios todopoderoso, quiera contar con nosotros para llevar esas buenas nuevas. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie.